estoy realizando una traducción original de un Mahzor de Rosh Hashanah, que ya también esperemos que salga para este año. Esperemos, es producto de cientos de horas de trabajo de día, de noche. Es algo muy especial, un sistema muy novedoso, algo jamás visto. Simultáneamente el hebreo, la fonética y el español, la fonética con acentos. Ok, no viene al caso. Lo que viene al caso es que en estos momentos, antes de bajar a la conferencia, estaba en la computadora realizando el trabajo sobre Tequía Chopar. Llegué a la parte de Chopar, ya está hecho, nada más estamos corrigiendo, y viene después Musaf, hay que entregarlo a la imprenta más tardar mañana. Y justamente lo último que escribí fue esto, lo que van a ver ahorita, un pasuk, un versículo, que se repite muchas veces en los versículos introductorios a Tequía Chopar. Tequía Chopar se dice unos pesukim antes de Tequía Chopar, muchos pesukim. El Hazán dice medio pasuk y todos contestan la otra mitad del pasuk. Y uno de los pesukim que más se repiten, si ustedes se acuerdan, es Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. Es un versículo de Salmos, que ese versículo podemos dar una conferencia de 5 horas para explicar la profundidad de lo que está escondido dentro de ese versículo. Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. Traducción literal, se elevó, Alá, se elevó Dios con Teruá, Teruá es la que toca, Amonai, Dios, de Kol Shofar, con el sonido del shofar. Por medio del sonido del shofar se elevó Dios. Así dijo el rey David en Salmos, y este versículo se repite muchas veces, inclusive el segundo día de Rosh Hashaná hay una poesía, en vez de echar el arzón, se canta la poesía, se llama Amonai Bekol Shofar, Amonai Bekol Shofar. Está basada Alá Elohim Bitruá. Cada estrofa termina Alá Elohim Bitruá Hashem Bekol Shofar. ¿Ok? Entonces ese va a ser el tema de la plática. Hoy no lo voy a tener 5 horas. Y no les voy a explicar toda la profundidad que está escondida dentro de este pasuk, porque es algo impresionante, impresionante. Quizá en otra conferencia podamos explicarlo más. Pero quiero sacar un mensaje práctico, pragmático de esto. Alá Elohim Bitruá Hashem, se elevó Dios con Teruá, Dios con Shofar. En toda la historia de la creación del mundo, cuando Dios se elevó a través de la voz del Shofar. Esto fue primera vez, cuando fue la voz del Shofar primera vez, Matán Torah, en la entrega de la Torah. Y efectivamente, en la tefilá de Musaf, empezamos con Matán Torah, donde habla del Shofar. Atán Igleta fue la primera vez que se elevó Dios por medio del shofar. La segunda vez, ¿cuándo fue?
Cuando se reunían, no, cuando entraron y el Jor.
Cuando entraban a conquistar las guerras, cuando conquistaron Jerusalén, ¿ok? Jerusalén. Sí, Jerusalén. Y y la tercera vez de shofar es la que todos los días pedimos, te cabe el shofar gadol de Jeruteno, que Hashem va a tocar el shofar grande cuando venga Mashiach. El shofar es un símbolo de la revelación de la divinidad de Dios en la tierra. Ese es en síntesis lo que es el shofar. ¿Ok? Alá Elohim Bitruá, se elevó Dios con la teruá, Hashem becol shofar, Dios con la voz de shofar. ¿Ok? Le voy a dar una explicación así, pero rápida, como introducción a lo que quiero llegar al tema más pragmático. ¿Qué quiere decir Alá Elohim Bitruá, Hashem becol shofar? Se elevó a Elohim Bitruá. Voy a decirlo bien dicho todo el pasuk. Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. ¿Ok? Entonces primero dice Elohim y después dice Amonai. ¿Ok? Elohim y Amonai. Primero dice Teruá y luego dice Shofar. ¿Ok? Bueno. Dice Rambán Nachmanides. Hay una de las ya de Rambán de Rosh Hashaná. Dice lo siguiente. Dice la palabra Teruá. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Teruá, el Targum, la traducción de la palabra Teruá literal es llanto. Yo cuando estoy traduciendo el Mahzor, sí, pongo Yom Teruá y el Ajem, día de llanto sollozo. Es decir, sonido sollozo, el sonido del shofar que se toca, tu, 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 lu, 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 es un sonido sollozo, un sonido de llanto. Lamento o llanto, Yom Teruá y el Ajem. Ok, así es el Targum. Pero Rambán dice, Rambán Nachmanides, dice que según la Kabbalah, Ustedes saben algo muy curioso. No está escrito en ninguna parte en la Torah que en Rosh Hashanah es Yom HaDin. No dice que Rosh Hashanah es el día del juicio. No dice. Es increíble. En Pesach, todos sabemos que Pesach se llama Pesach porque el Dios Pesach, Ojaga Matzot, Sukkot por la Sukkot, Kippur por la Kapara, por el perdón, Shavuot por las siete semanas. Rosh Hashanah, ¿qué es Rosh Hashanah? Yom HaDin, día del juicio. No está escrito en ninguna parte en la Torah que Rosh Hashanah es día de juicio. ¿Cómo inventaron que es día de juicio? ¿Dónde está escrito que es día de juicio? Dice Ramban, algo muy profundo. Dice, en la Kabbalah, la Teruah representa Din. Y la Tequiah representa Rahamim. El sonido que se toca largo, tu Tequiah, ese sonido es alegría. Alegría, Rahamim, el largo, piedad, misericordia. Y el sonido que viene entrecortado representa justicia, rigurosidad. Así dice el Ramban Ejmanides. Entonces, todo lo que nosotros queremos en Rosh Hashanah es convertir la justicia en benevolencia. Nosotros queremos que Dios haga misericordia dentro de la justicia. ¿Qué quiere decir? El día de Rosh Hashanah no puede ser un día de piedad, no es día de indulto, no es día de por eso no se pide perdón. Rosh Hashanah no hay perdón, no hay vidui. ¿Por qué? Porque si tú vas con el juez, yo me acuerdo una vez estaba pasando yo la aduana, en Argentina, y traía unas cosas, traía ropa, no traía más, pero ropa nueva, compré en Nueva York ropa, y me detuvieron ahí, me pidieron, entonces yo era niño, era joven, niña de Chivá, era chavito, y dije, por favor, hagamos un favor, y dije, aquí no hacemos favores, en la aduana nos hacen favores, ¿ok? En la aduana nos hacen favores, la aduana es la aduana, la justicia es la justicia, después de la justicia, después de que ya está en la cárcel, después de, ¿ok? Una persona, entonces después va y acude a pedir amnistía, a pedir indulto. Existe el indulto, existe la amnistía, pero la justicia no hay lugar. Uno no puede ir con el juez, cuando están juzgando, decir, sí, juez, pero pido perdón. ¿Pides perdón? A la cárcel. Justicia es justicia. Después de recibir la sentencia, en la justicia no puede venir el perdón. El perdón viene después de la justicia. Después viene Rosh Hashanah y después viene Kippur. Ese es el sistema con Dios. Todo el reinado de aquí abajo es similar al reinado de ahí arriba. ¿Okay? Entonces, dice Ramban, entonces nosotros, ¿qué queremos en Rosh Hashanah? No queremos perdón. Perdón no se puede pedir en Rosh Hashanah. Porque el día de Rosh Hashanah es justicia. Al juez no se le pide perdón. En Kippur sí, en Rosh Hashanah no. Entonces, ¿qué es Rosh Hashanah? Algo impresionante. Cuando Adán Arishón, Dios le ordenó que no coma del árbol, le dijo a Hashem, el día que comerás de él, morir morirás. Sin embargo, Adán Arishón comió. Fue el día de Rosh Hashanah. Que comió el día de Rosh Hashanah, comió y no murió. Sí murió, porque Adán Arishón tendría que estar vivo hoy en día, el hombre no tenía que morir. Murió, pero ¿cuándo murió? Murió después de 900.000 años, ¿ok? 930 años vivió Adán Arishón. Entonces la pregunta es ¿cómo? Dios mintió. Dios dijo, el día que vas a comer, morirás. Entonces llegó Rosh Hashanah, Adán Arishón pecó, Dios lo juzgó, le tenía que haber dicho, ok, ahí está mi palabra, morirás, tienes que morir. Sin embargo, no murió. Entonces, ¿cómo puede ser que no murió? Adán Arishón hizo Teshuvah. El día de Arishón hizo Teshuvah. Y cuando vinieron los ángeles, porque en el cielo hay ángeles acusadores y ángeles, los ángeles acusados dijeron, Dios, ¿no te dijimos que no crees al hombre? Ahí está el primer día, ya te falló. No aguantó un día sin fallar. Mátalo. No lo voy a matar, porque hizo Teshuvah. Ah, pero tú dijiste que el día que vas a comer, morir, morirás. ¿Qué contestó Dios? Si yo no dije el día de quién. Yo no dije el día de quién. Está escrito en el Salmos, Kielef Shanim Beneja, que Yom Etmol Kiabor Lashmura Balaila. Mil años para Dios es como un día. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la prueba? El mundo se creó en seis días. Cada día representa un milenio. El séptimo milenio es en los tiempos del Mashiach, es el Shabbat. Son 6.000 años y el séptimo es el Shabbat. Entonces cada día para Dios son mil años. Entonces yo dije el día que vas a comer morirás. Ok, mi palabra no puede fallar. La justicia es la justicia. Pero yo no dije qué día, no dije si día humano o día divino. Entonces va a ser un día divino, un día de Dios que es de mil años. Entonces vivió mil años, nada más que le regaló 70 años a David Amélez, como todos saben la historia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hubo justicia en Rosh Hashanah o no hubo justicia? ¿Hubo justicia o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo o no hubo? ¿Dios juzgó a Adán Arishón o no juzgó?
Hizo Teshuvah en Rosh Hashanah,
sí.
No se puede pedir perdón.
No, perdón es una cosa y Teshuvah es otra. Nada que ver, Teshuvah y perdón son dos cosas distintas. Teshuvah es que la persona dice, yo me arrepiento y cambio. No dice, me arrepiento, no tiene que hacer Teshuvah, no tiene que hacer Vidui, sino dice, yo voy a cambiar. A partir de hoy, pues, miren, Teshuvah, mire, arrepentimiento es del pasado. Teshuvah es el futuro, retornar. Ya, el futuro, lo que pasó en Kippur. En Kippur lloro por lo que pasó. Pero Rosh Hashaná quiere decir, de aquí en adelante, empezamos una vida nueva, empezamos un año nuevo, ¿ok? Eso sí hay que hacerlo en Rosh Hashaná, eso es lo principal. Entonces, Adam Arishon hizo Teshuvah. ¿Hubo justicia o no hubo justicia? Sí hubo justicia. ¿Lo castigaron o no lo castigaron? Claro que lo castigaron. Le dieron la muerte. Si no, estaría vivo ahorita. Tendría tataranietos, miles de millones de tataranietos. Adam Arishon fue juzgado y fue castigado. Pero fue juzgado con misericordia. Hicieron una interpretación de la ley. Interpretaron la ley de manera misericordiosa. Dice Rambán. Eso es... Rambán. La Gemara dice. Y le dijo Dios a Adam Arishon. Tú vas a hacer una señal a tus hijos, así como el día de hoy te juzgué y te juzgué con benevolencia, también a tus hijos cuando llegue el día de Rosh Hashaná, y los voy a juzgar, pero los voy a juzgar con benevolencia. Es juicio, pero dentro del juicio voy a buscar una manera de interpretar la ley, de interpretar de una manera de que sea con benevolencia. Hay muchas formas de entender qué quiere decir por una persona que tiene decretado que Bar Minan tiene que entrar a la cárcel, tiene que estar encarcelado. Bar Minan por alguna... En vez de que esté en la cárcel, está 2 semanas en cama. Estuvo 15 días en cárcel, encarcelado en su casa. Cárcel privada. Son formas de interpretar la ley de manera, ya me entendieron, de manera, es ley, es justicia, pero es justicia con misericordia, con piedad, pero dentro de la justicia. Entonces dice Rambán Nachmanides, todo lo que nosotros queremos en Rosh Hashaná es eso. En Rosh Hashaná no queremos perdón. Perdón es en Kippur. En Rosh Hashaná queremos que cuando Dios nos juzgue, interprete la ley de manera misericordiosa. Esa es toda la idea, esa es toda la base del día de Rosh Hashaná. ¿Ok? Por ese motivo, nosotros decimos, ya estoy siendo parte de la traducción del Mazlor, por eso nosotros decimos, antes de abrir el Consejo del Sefer, Leolam Hashem de Bar Hanitzah Bashanayim, siempre Dios, tu palabra es firme en el cielo. Así decimos, cuando abrimos el Sefer, se repite 2 veces, Leolam Amonai de Bar Hanitzah Bashanayim. ¿Qué quiere decir? Siempre Dios, tu palabra es firme en el cielo. ¿Qué quiere decir? Dice Ran, quiere decir, tu palabra que le prometiste a Adam Arishon es firme. Tú no puedes fallar tu palabra. Tú dijiste que vas a juzgar, pero con benevolencia. Júzganos como le prometiste a Adam Arishon, con benevolencia. Si se nos decretó la muerte, ok, muerte. Pero danos un día de vida, un día de los de Adam Arishon. Igual como Adam Arishon. Por eso decimos también dentro de la Amidá, en Rosh Hashanah, que vayan apuntando porque luego dicen que no entienden la traducción. Decimos en la Amidá Rosh Hashaná, Udvar Hamalkenu Emet Bekayam Ad. Y tu palabra, nuestro rey, es verdadera y firme para siempre. ¿A qué palabra se refiere? A la palabra que le dijo Adam Arishon, no a otra. La palabra que Dios le dijo a Adam Arishon, que dijo, este día voy a juzgarlo con misericordia, esa palabra es firme y eterna. Dios es verdadero, Dios no puede mentir. Si Dios le dijo a Adam Arishon que va a juzgar con benevolencia, tiene que juzgar con benevolencia. ¿Ok? Entonces, volvemos al tema de Alá Elohim Bitruá Adonai Bekol Shofar. Teruá es din. Teruá, según la Kabbalah, es din. Din quiere decir justicia, rigurosidad. Tequía es sonido largo. Tequía tú. Eso es alegría, misericordia, rajamim. En todas las situaciones festivas se tocaba tequía. Se tocaba tequía. ¿Cuándo tocaban teruá? Cuando iban a la guerra, tocaban teruá. ¿Por qué? Cuando Yeshua quiso tirar las murallas de Jericó, tocó teruá, no tequía. Teruá, ¿por qué? Teruá tú es romper, es justicia, es rigurosidad, es matar, es guerra, es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Es algo impresionante. Lástima que no hay mucho tiempo para explicar. En la Torah está escrito 3 veces la palabra teruá. 3 veces teruá. Entonces, de ahí aprendió que hay que tocar 3 teruá. 3 teruá. Tú, 3 veces. ¿Ok? A cada teruá le tiene que preceder una tequía y que proceder otra tequía. Si viene tequía, teruá y tequía. Otra vez tequía, teruá y tequía. ¿Qué quiere decir? Estamos envolviendo la justicia con misericordia. Hay justicia. Tiene que haber justicia. ¿Ok? Pero antes de la justicia viene tequía y después de la justicia viene tequía. Hay tristeza en Rosh Hashanah por la situación que nos encontramos. Pero primero viene la alegría de Rosh Hashanah, la alegría de ser judíos. Y después viene la tristeza y después otra vez la alegría de poder acercarnos a Boreh Olam. Ese es todo el sistema del shofar. Ahora algo impresionante. Dice el Ramban que la palabra shofar en la Kabbalah es rahamim, es de shapir, bonito. Shofar, la palabra shofar, porque en realidad, ¿cómo se diría shofar en hebreo literal? Se tiene que llamar keren, cuerno. El shofar es un cuerno. La palabra keren en la Kabbalah es justicia, es cuerno, es cornear, hacer daño, cornear. Entonces transformaron el shofar, agarraron el shofar, le quitaron, ¿cómo se llama? El shofar viene con dos partes, la parte de afuera y la parte de adentro. Le quitan la parte de adentro y usamos la parte de afuera. Entonces transformamos al keren en shofar. Y la palabra shofar viene de shapir. Shapir quiere decir bonito, agradable. Shapir,
¿no?
¿Qué es el shapir? Mejoración, bonito. Entonces, por eso nosotros tocamos el shofar. Y dentro del shofar sacamos teruá. ¿Qué quiere decir? Sacamos teruá, tocamos tu, que es justicia, pero lo tocamos con el shofar, que es rahamim. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según esto, se entiende muy bien lo que dice el pasuk. Alá Elohim bitruá. Se eleva a Dios por medio de la teruá. Hashem bekol shofar. ¿Qué quiere decir? Miren qué impresionante. Alá se eleva Elohim. ¿Qué es Elohim? Justicia. En los nombres de Dios, también en la Kabbalah, cuando decimos Amonai, es misericordia. Amonai es misericordia. Elohim es justicia. Elohim es juicio. Fuerza, justicia, rigurosidad. Igual que cuerno, igual que teruá, igual como para la guerra. Todo eso es justicia, ¿ok? Entonces, Alá Elohim bitruá, se elevó la justicia de Dios bitruá. Y se transformó en Hashem Bekol. Y se transformó en Hashem Bekol Shofar. Si nosotros sabemos el día de Rosh Hashanah cumplir con la teruá, elevar a Dios por medio de la teruá, entonces, ¿qué logramos? ¿Cuál es el resultado? Hashem, Amonai, ya dejó de ser justicia. Se hizo Amonai, Rahamim, Bekol Shofar, con el sonido que sale del Shofar, que también es Rahamim. Entonces, empieza con Din y termina con Rahamim. Esa es toda la idea, toda la base de Rosh Hashanah, es que nosotros queremos transformar la justicia dentro del marco de la justicia, lograr la complacencia, lograr la piedad, la misericordia.
¿Puedo hacer una
pregunta?
Sí. ¿La de justicia, porque no se toca tú la corte, la justicia?
No, bueno, eso puede
la
ser.
Va a volar.
Puede ser una explicación, puede ser una buena explicación. Puede ser una buena explicación.
Ya.
Puede ser una. ¿Usted tiene una pregunta, señora Miriam? Ya se lo olvidó.
Sí, yo creo que de Barín es dura, palabras duras, porque está a mirar.
Sí, ok, sí, a mirada va, sí. Coto más de Bet Yaakov et Aget, sí.
Sí, usted ha explicado este pasuk, Leolam, de Barjan y Tzatza Shamay, que Leolam, tu justicia estaba en el cielo, ¿no?
Esa es otra explicación. Esa es Rashash, en Mekubal, explica que de Barjan y Tzatza Shamay, que sí, que las Gezerot se queden en el cielo, que no bajen. Es otra explicación. Pero esa explicación está escrita 1000 años después de la explicación original. La explicación original está escrita en Rabbeinu Nisim, pero no 1000 años, pero muchos años después. Rabbeinu Nisim es un Mefaresh Rishon de los tiempos de Rambam Maimónides. Él explica, Leolam Hashem Devar Hanitzav Hashamayim, es la palabra que le prometiste a Adam Arishon. Esa es la explicación auténtica. Además son Pirushim y Midrashim. Pongan atención, Rabotai, todo lo que dijimos hasta ahora en la introducción a lo que quiero llegar. Entonces, de Kitzur dice Rambam, eso quiere decir Yom. ¿Dónde aprendemos de la Torah de que en Rosh Hashanah hay juicio? ¿Dónde aprendemos? Yom Teruá. ¿Qué es Yom Teruá? Día de Teruá. ¿Qué es Teruá? ¿Qué dijimos que es Teruá? Justicia. Día de Teruá será para ustedes. Día de justicia será para ustedes. Nada más que ustedes tienen que envolver la justicia con tequía antes y con tequía después. Y que sea con un shofar, no con un cuerno. Con un cuerno no sirve. Tiene que ser shofar. Un procesado de una manera tal que reciba el título de shofar. ¿Por qué? Shofar es misericordia. Y Teruá es... Ok. Todo esto es una introducción al tema principal. Por supuesto, el tema de la conferencia de hoy no es Rosh Hashanah, porque ya tenemos 3 semanas, vamos a hablar de Rosh Hashanah más ampliamente. El tema de la conferencia de hoy es los días que preceden a Rosh Hashanah, ¿ok? Y eso fue una introducción. Se elevó Dios con la teruá, Hashem con la voz del shofar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos lograr llegar a Rosh Hashanah y que nos juzguen, con misericordia, que se transforme en shofar, que se transforme en Amonai, no en Elohim. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alá, tenemos que elevarnos, a elevar a Dios por medio de la teruá, Hashem bekol shofar. Si yo les pregunto a ustedes, este versículo, Alá Elohim bitruá, ¿sobre qué época fue dicho? ¿Sobre la época de Matán Torah, que se entregó la Torah? ¿Sobre la época del shofar de Yoshua, de la guerra de Jericó? ¿O sobre la época del shofar del Mashiach?
Alá es pasado, empezando por ahí.
Alá.
Después de la del Mashiach.
Ah, por eso, no, pero Alá también en hebreo se puede usar.
La Ale.
Constante. Es constante, Alá. Sí, se puede usar, no sería tan
En el Lashon poético se usa también futuro, se usa como pasado a veces, en el Lashon de poesía. ¿Ok? Yo les voy a decir algo que ustedes no van a decir, es increíble, increíble, increíble. De veras, hoy, por primera vez en mi vida, me desperté en este punto. Cuando estaba escribiendo esto, lo de Shofar. Digo, bueno, en la poesía esta que cantamos aquí en Toshanán, antes de Shofar, hablamos de cuando va a venir el Mashiach, hablamos de Matán Torah, hablamos cómo se elevó la voz, cómo se va a elevar Dios cuando venga Mashiach, cómo se elevó Dios cuando se entregó la Torah, se reveló Dios al mundo. Sin embargo, Hashem Bekol Shofar, siempre Amonai Bekol Shofar. ¿Ok? Sin embargo, hay otro shofar que hubo en la historia y que sobre ese shofar fue escrito Alá Elohim Pitruá. ¿Baja
cinco?
No. Algo impresionante, ¿no? Es impresionante.
Ah, ya se fue. El que eran de Adán.
No, nada, no.
El que eran del no, Ail.
No se tocó ahí, no se tocó. No se tocó. Ok. Pon atención, Rabotay. Tania Bepirker Rabi Eliezer. Estoy leyendo el Tur, que es fuente del Shulchan Aruj, del Código de Leyes Judías, fue escrito hace 600 años aproximadamente, en el Simán 581, Taz Kuf Peale. Y esto lo trae en nombre de Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Agadol era un tanaíta que estuvo hace 2000 años, del tiempo de los Tanaim, y escribió un libro que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer. Estudiamos en Pirkei de Rabbi Eliezer. Berosh Hodesh Elul, Amar Akadosh Baruj Hu Moshe, Ale Elai Ara. En Rosh Hodesh Elul, el primer día de Elul, que fue cuando el viernes pasado, no el pasado, el antepasado, le dijo Dios a Moshe, sube al monte. ¿A qué monte?
Sinai.
¿Para qué?
Se le dio las otras lujot.
Porque ya le dio las lujot. ¿Por qué? Sheaz alá lekabel lujot aharonot. Subió a recibir las segundas tablas. ¿Ok? Moshe Rabbeinu subió total 3 veces. Una vez, 40 días, recibió las primeras tablas de la ley. Bajó, hicieron el pecado del becerro de oro, rompió las tablas. Dios quiso que terminara, subió otra vez, pidió 40 días clemencia para que Dios quite la sentencia de eliminar al pueblo de Israel. Bajó un día antes de Rosh Chodesh Elul y le dijo que están perdonados. Dijeron, bueno, pues ahorita queremos la Torah otra vez. Volvió a subir otros 40 días a recibir la Torah y bajó el día de Kippur. El día de Kippur fue el día que se entregaron las segundas tablas, que son las que tenemos hasta hoy en día. Y la Torah que tenemos hoy en día no fue entregada en Shavuot, sino fue entregada en Kippur. Cuando Moshe Rabbeinu subió, ¿cuándo subió Moshe Rabbeinu? Rosh Chodesh Elul. De Eviru Shofar Bamahane. Y tocaron un shofar en el campamento. Moshe alá lahar. Moshe subió al monte. Tocaron un shofar, una sirena. ¿Qué pasó? Moshe subió. Tomen tiempo. ¿Por qué? Sheloit u od ahar abudazara. Para que no se vuelvan a equivocar en el error que incurrieron en hacer idolatría. ¿Por qué habían hecho idolatría? Porque les falló la cuenta. Vieron que Moshe se tardaba en bajar. Moshe apenas subió. Según ellos habían pasado los 40 días y Moshe no había bajado, ellos se hicieron la idea de que Moshe murió y dijeron, nos quedamos sin líder, fue una misión idolatría. Entonces ahora cuando volvió a subir Moshe otra vez, tocaron shofar diciendo, tomen tiempo, ¿qué día es el día que subió Moshe? Para que no se equivoquen en la cuenta y no vuelvan a caer en el mismo error que cayeron. ¿Ok? Vakadosh Baruj Hu nitala beoto shofar. Y Dios se elevó por medio de ese shofar, shenemar, como está escrito, Alá Elohim bitruá Adonai lekol shofar. Se elevó Dios con la teruá, Dios con la voz de shofar. La gen, por eso, Kitkinu Hazar estableció en los hajamim, Sheyu tokim berosh chodesh elul bechol shana veshana. Que toquen el shofar en el mes de Elul cada año, bechol hajodesh, y todo el mes se toca, todo el mes se toca el shofar, que dele a dir Israel, Sheyasu bechuvah, Sheyandelu bechuvah, para advertir a Israel que hagan teshuvah. Y así es la costumbre, principalmente los que nazim acostumbran, todos los días después de Shacharit, tocan shofar los sefaradim en todas las partes del mundo, excepto los halevis y los shamis, pero todos los marroquíes, los temanim, tocan shofar en el momento de Selijot. Cuando dicen Selijot, dicen El Rahum Gahanun, tocan shofar. El Rahum Gahanun, no sé si oyeron ahí unos cassettes de Selijot, y que la mitad de que El Rahum Gahanun se oye en la voz del shofar. ¿Ok? Entonces en el mes de Elul se toca shofar. ¿Por qué? Porque en el mes de Elul tocaron shofar para anunciar el día que subió Moshe Rabbeinu. Y sobre este shofar está escrito, Alá Elohim Bitruá, se elevó Dios con la teruá, Amunai Bekol Shofar, Dios con la voz de shofar. ¿Ok? La pregunta está sobresaliente o no. Es obvia la pregunta. Toda la filosofía profunda que les expliqué de este pasuk se rebaja a un tocar una sirena para avisar que Moshe Rabenu subió, para que no se equivoquen en la cuenta y que no van a hacer idolatría. Ah, ¿sí? Alá Elohim Bitruá, sobre eso. Y el shofar de Matán Torah, y el shofar del Mashiach, todos los shofarot, sobre eso no está escrito Alá Elohim Bitruá. ¿Sobre qué shofar fue escrito que se elevó Dios con el shofar y se transformó de justicia a misericordia? Sobre el shofar que tocaron, si pones a profundizar un poquito, no tiene ningún significado profundo que tocaron una corneta para anunciar, conste, Moshe Rabenu subió y tomen tiempo.
No,
ponga atención, no para eso tocaron el shofar. No tocaron el shofar para recibir, si me hubieran dicho que tocaron el shofar para recibir la Torah, acepto. Tocaron el shofar nada más para avisar, pusieron un reloj despertador. Pusieron un reloj despertador, ¿ok? Un reloj despertador, ya que sonó el despertador, ya saben la hora. Como saben la hora... Entonces, ¿cómo?
Es
está impresionante, Rabotai. Esto lo oí de mi maestro, el Rabbi Urdades, Namash, Nifla. Este Hidush, lo van a ver ahorita. Sí, yo lo oí, yo nunca lo había analizado tan profundo como lo analicé hoy, que todo el pasuca este, con toda su profundidad, está concentrado en una actitud aparentemente trivial, que no tiene mucha importancia. ¿Qué dice? ¿Tocaron el shofar para qué? Para que no se equivoquen con la hora, para que sepan la hora. Ah, pues ya, ahora que tocaron, ya, se elevó Dios. ¿Qué tiene que ver? Dijo mi maestro, algo niflá. Dice, cuando la persona hace teshuva, ¿qué es teshuva? Se arrepiente. Se arrepiente de lo que hizo, si ya no lo va a volver a hacer. Okay. No es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Ninguna persona de nosotros... de la gente que vamos al templo, Roshaná, no queremos pecar. Cuando pecamos nos duele que pecamos. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuál es el problema de la teshuva? La teshuva, para que sea válida, necesita hacer takanot, kabalot, poner bardas. Entonces dijo el maestro algo así, dice, cualquier actitud, por más pequeña que sea, por más ínfima que sea, que la persona hace para recordar de no pecar, eso hace que se eleve la justicia y se transforme en la familia. Miren qué impresionante. Cualquier acto, cualquier paso, cualquier detalle que la persona hace, por ejemplo, una persona que iba una vez a Minalo Aleno, cayó, se metió a un restaurante, él pensaba comer algo frío. Estaba con unos amigos que dominan con mi antaret, lo aleno, aparte que está prohibido ser amigo de ellos, estaba, es otro pecado, estaba con ellos, no se pudo aguantar, trajeron las charolas y probó un pedacito de carne tal. ¿Okay? Y luego quedó, ¿ok? Viene y dice, a partir de hoy, no paso por esa calle. No es haram pasar por esa calle, es haram pasar por esa calle. Cuando van por ahí, llegan por ahí, dicen, no, vamos por la otra calle, no por esta. O me cruzo enfrente. Paso por enfrente. Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué eres sangrón? Es una señal que me puse, una barda que me puse, para no volver a caer en el pecado. Aparentemente no es ninguna misvá no pasar por la calle. La Torah no dice en ningún lado, no pases por al lado de un restaurante, Aref. Eso es una barda que la persona se puso para no volver a caer. ¡Eso hace! Alá Elohim Bitruá, que se eleve Dios de la Teruá y se transforme a Monai de Kol Shofar, se transforme Dios de Kol Shofar. Y esto es algo, lástima que no hay tiempo para extendernos. Todos los hajamim más grandes del mundo, cada año y año, hacen su Teshuvá y la respaldan con Gedarim, con bardas, ponen Kabbalot. La persona tiene que tener Kabbalot. Había un rab que tenía el efecto, que era muy enojón, tenía hacía mucho caso, era muy fácil de prenderse. Cuando las cosas no están, se prendía. Y él cada año hacía teshuva, el enojo es muy grave, el enojo es algo muy grave. El caos, la cólera, es lo peor que puede haber. Leí una vez en un libro que dice, después de haber estudiado todos los libros de moraleja judía, llegué a la conclusión que lo peor que puede haber en un ser humano es el enojo. Está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que la persona cuando se enoja, va al minar, se le quita la Neshama y le viene un espíritu negativo. Está escrito en la Gemara, azul y taquel, bisnejo, es prohibido verle la cara al que está enojado. Porque se contamina algo. Tiene algo en los ojos. Algo que hace daño. Prohibido verle la cara. El enojo es lo peor que puede haber. El caso es muy delicado. El Rambán Nehmanides, cuando le mandó una carta a su hijo, la epístola de Rambán, la famosa, oye, hijo mío, el musar de tu padre, ¿cómo empieza? Lo primero que le dice, las vacaciones, en Jode Shelul, dice, tú a mis hijos en la casa y no caí en casa. De veras, es un reto muy difícil. Cuando los niños van a la escuela, llegan a las 3, 4 de la tarde. Entonces, como casas, no hay mucho tiempo para enojarse. Entre uno los lleva acá. Pero cuando están todo el día encima de uno, es muy probable que caiga la persona dentro de 24 horas de estar con los niños allá, que caiga uno en gritos, en casa. Este jajam tenía el problema del casa. Y el casa hacía teshuvá y otra vez volvía a caer. Y el casa es muy delicado, muy grave. Muy grave, muy delicado. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, yo, cada vez que me enojo, para poder reaccionar, antes de reaccionar, se compró una bata especial. Dijo, me tengo que poner esta bata y después enojarme. Cada vez que me da cólera, tiene que ir al vestidor, ponerse la bata y después actuar, ¿ok? Así es. Sí te puedes enojar, pero con la bata. Sin la bata no te puedes enojar. Así se puso el Geller. Porque es muy difícil decir, no me voy a enojar. Me voy a enojar, pero con la bata. Iba al vestidor, se ponía la bata cuando salía, ya se le quitó el enojo. Eso es Alá Elohim Vitruashem. Y como estos ejemplos, hay decenas y centenas de ejemplos en todos los niveles que la persona tiene que ponerse barda para no caer. Si tú sabes que fuiste con tales amigos y por ir con tales amigos caíste alguna vez en el entonces tú con esos amigos no vas ni a un lado kosher tampoco. Porque es una barda, no es haram, es una barda. Me pongo barda, me voy haciendo... Humbrot, son bardas. Bardas que la persona se pone para no caer y eso es lo que transforma. La persona, ahorita estamos en Jodeshelud. La persona tiene que buscar cualquier detalle pequeño que la persona haga. Había un jajam muy, muy grande, se llamaba Rav Haim Brisk. Muy grande, era un gadol grandísimo. Entonces él se encerraba a estudiar, era un jajam que estudiaba con mucha constancia. Se encerraba a estudiar en un cuarto y no permitía que nadie le moleste. Una vez le tocaron y no contestaba, Tenía que estudiar con concentración 7, 8, 9 horas el tiempo que necesitaba. Le tocaron, no contestaba. Le gritaron, Pikuaj Nefesh, peligro de vida. Ahí sí tiene que salir a salvar una vida. Cualquier asunto está escrito Adam Kiamud Beodet. La persona tiene que morirse en la Torah. ¿Qué quiere decir? La persona cuando está estudiando Torah tiene que considerar está muerto. Está muerto. No está. Cuando una persona está estudiando Torah no existe. No hay indispensables en el mundo. Okay. Pero cuando se trata de salvar una vida, eso está antes que todo. Dijeron, Pikuaj Nefesh. Pikuaj Nefesh. Ahí sí se paró a abrir la puerta. De repente no oyen ruidos de clóset, de refrigerador, de cosas. ¿Qué pasó? Es que había puesto todos los muebles contra la puerta para que no se le ocurra, para que no tenga ahí esperar a él de salir. Para que a él mismo no se le antoje salir a tomar un café o a ir a probarlo, para no interrumpir su estudio. ¿Qué hizo? Puso la teba, el clóset, la silla, puso todo contra la puerta. Que cada vez que tenga que salir a tomar un café, tenga que mover todo eso y que le dé flojera. Entonces me preguntó mi maestro Rabades, dice, un rabino de la categoría esta. Necesitaba de estas cosas. Nosotros cuando estamos haciendo algo, siempre queremos tener todo al alcance, el café acá. Él se puso bardas para no interrumpir su estudio. Había otro rab muy grande, el Or Sameach, más llamado Sameach, también es Simcha Midwinsk. Una vez, vino una persona, él estaba estudiando, una persona a platicar con un asunto importante. Entonces él estaba estudiando y tenía el dedo así, un dedo acá y un dedo acá. Y platicaban, tenían 2 horas platicando. Y él tenía el dedo así. Sí, y yo lo vi eso con mis ojos en Rabia Kokalevsky, el Stifler. Es un rab muy grande, yo entré 3 o 4 veces con él. Entré con él, él estaba así con un libro chico en la mano, leyendo de tarde así. Me estaba oyendo, pero ahí no fueron 2 horas, fueron 3 minutos, era lo máximo que te aceptaba. Pero este estaba 2 horas platicando y con el dedo así. Entonces le pregunto a esta persona, ¿por qué tiene el dedo así? ¿Cómo te olvidaste el pasú que dice, Ataif en el jabó veneno, que volteas el ojo a la Torah y ya se te olvida? Entonces dijo mi maestro, dice, un rabino tan grande necesitaba de cosas tan pequeñas para llegar, ¿sí? Dice, no, dice, porque si cuidaban en cosas tan pequeñas, llegaban a ser tan grandes. Eso es Alá Elohim Vitrua. Eso es, te elevó Dios de Ateruá. La categoría de la persona ahorita antes de Rosh Hashaná, cada persona tiene que buscar hacer algo, aunque no sea mitzvah, que no sea obligación, pero algo que lo proteja, algo que lo avance. Si una persona de Mashal, por ejemplo, hay algo que es muy doloroso, muy doloroso. La gente va en Rosh Hashaná al Bidis, en algunos lados, al Minar, y lo aleno, lamentablemente, se transforma en Bidis en un encuentro social y exhibición.
¿O en playa?
¿Ah? Bamián en playa o en exhibición de modas, ¿ok? Y eso es muy grave, muy grave. Una vez oí de un rab muy grande, que dijo, ¿por qué el holocausto? Eso es, no, Rabanín grandes lo pueden decir, nosotros no lo podemos decir. Dijo, ¿por qué el holocausto atacó a la parte ashkenazí del mundo y no llegó a tocar la parte separatista? Estuvo por llegar, llegó hasta Turquía y ahí como que se frenó. Iba a llegar a Siria también. ¿Por qué? Eso solamente rabinos grandes lo pueden decir, nadie puede. Dijo, probablemente porque el público separatín se cuidaba más de no platicar en el metacrisis. En el templo no cotorreaban, y entre los que nadie era más normal platicar y cotorrear. Eso era hace 100 años. ¿Ok? El tema este de hablar en Rosh Hashaná es un tema delicado. Ahora, ¿por qué la gente habla? Hay que analizar a fondo.
No entiende lo que dice, no entiende lo que reza.
El 80% de la gente que llega hoy al Beta Knesset no saben siquiera leer. Si yo hice una cuenta, un estudio, que hay 30.000 personas más o menos que rezan en la comunidad Shami Halabi, 5.000 familias. Más o menos 30.000 son hombres, mujeres y niños. De los 30.000, ¿cuántos de ellos saben leer?
Pero ese es otro problema, porque okay. A veces a la mujer no se le tomaba en cuenta y no nos enseñaron a tomar
por eso,
en cuenta.
Por eso, no saben leer. No saben leer. Y los que saben leer, no entienden lo que leen. ¿Ok? Y, lamentablemente, en los templos, es decir, no se da importancia a explicar la consecutividad del rezo, claro, que vamos a hacer ahora, si no están apurados para terminar y que vender y que esto y lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Eso sucede. Y cada año se aumentan 1,000 personas más en los templos que no saben leer. Pues claro, porque salen de las escuelas, cada año salen 1,000 niños de las escuelas, entonces están en todas las escuelas, que la mayoría no saben leer bien hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Ok, entonces, ¿qué pasa? Una persona dice, yo este año voy a llegar a Rosh Hashaná al Beta Knesset. Y no quiero Baminán caer en platicar y en cotorrear, que es un pecado muy grave. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, voy a empezar desde ahora a abrir el libro de Rosh Hashaná y empezar a repasar los rezos y a consultar qué es esto, qué se dice y qué no se dice. Es un acto muy pequeño, un acto muy trivial. Es un acto que si alguien te pregunta, oye, ¿ya hiciste teshuva? ¿Y qué teshuva hiciste? Agarré el libro de Rosh Hashaná y me empecé a preparar los rezos de Rosh Hashaná. ¿Qué teshuva es esta? No es... Es Alá Elohim Bitruah. Se elevó Dios con la Teruah Hashem. Cada persona tiene que usar su astucia y su inteligencia para ponerse bardas. Así como esta barda del shofar que tocaron solamente para anunciar que Moshe Rabbeinu subió. No fue un shofar nada místico. Un shofar sencillo, trivial. Tocaba sirena. ¡Tú! Moshe Rabbeinu subió. Tomen el tiempo para que no se equivoquen. Este shofar transformó la justicia en benevolencia. ¿Por qué? Quiere decir que ellos están interesados en mejorar. Cuando una persona se pone una barda para no volver a caer en el error que cayó, eso eleva la justicia a la benevolencia, a la misericordia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en el mes de Elul? Jodesh Elul, que se toca shofar todos los días, aunque nosotros no lo acostumbramos a tocar, pero muchas comunidades lo acostumbran a tocar. Pero originalmente en este mes se tocó shofar, así trae aquí el tour, así empieza la introducción del mes de Elul. ¿Qué es el mes de Elul? El mes de Elul es buscar bardas pequeñas que hagan que se eleve la justicia y se transforme en misericordia y que tengamos todos que tirar la jatina a tomar.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.